inundaciones de aguas de abajo en barrancos, como ha pasado en Valencia, que no había aviso de precipitación por lluvia en algunas zonas, pero se inundaron, ¿no? Es decir, tiene que haber una serie de revisiones de los elementos que pueden causar algún tipo de afectación. Es verdad que por vientos, por temperaturas máximas y demás, a lo mejor pues es más automático, pero en el caso de lluvias, cuidado, porque es un tema que tiene riesgos derivados, ¿no? Otra cosa es que se pueden ajustar, siempre se pueden ajustar mejor las transpresiones como las activaciones de los planes, la finalización, pero este sería un poco el sentido de todo.
O sea, que la alerta que se pueda declarar por parte del Gobierno de Canarias no está vinculada directamente siempre a los avisos de la EMET.
No siempre directamente, tiene mucha parte de fundamentación, eso es cierto, es la predicción, es la parte del peligro, es la que tenemos que ver un poco pues, su afectación, pero es que muchas veces desde Protección Civil hemos activado los planes sin aviso de AEMET. En el caso del estado del oleaje, dijéramos, el umbral que tiene AEMET es a partir de 4 metros y nosotros aquí en Canarias a partir de 2-3 metros ya tenemos personas ahogadas en el mar. Entonces, yo creo que este convenio también tiene que ayudar para ajustar mejor estos umbrales porque hay muchos peligros que no se pueden equiparar a la península, ¿no? Al funcionamiento de esa zona y hay que ajustarlo mejor, adaptarlo aquí, si se pueden implementar más recursos, más instrumentación, pues mucho mejor. Y al final todo eso tiene que contribuir a que las predicciones mejoren y que el sistema de protección civil también pueda reaccionar mejor.
Claro, lo que pasa es que a veces hay avisos de AEMET que al final no se producen, es decir, que por lo tanto tampoco tienen consecuencias y hay sobre todo empresas que tengan que ver con esto, con el turismo de excursiones, de aventura, que dicen, caramba, pasa mucho tiempo entre que no se produce ese suceso que se preveía, por ejemplo, unas lluvias muy fuertes, y después lo que se tarda en retirar la alerta.
No, vamos a ver. Una cosa es que haya una predicción y que no se materialice. Eso a veces ha sucedido. A ver, lo que hemos comentado antes, ¿no? La predicción puede ser complicada. Seguramente falta instrumentación y más integración de todos los datos que hay. Que en Canarias hay muchos datos de diferentes administraciones, organismos y demás que cuesta mucho de integrar cuando no las tienes todas centralizadas en un mismo sistema, ¿no? Que es lo que pretendemos también, ¿no? Con este convenio y también con las nuevas herramientas. Pero eso, no, si por ejemplo, pues eso hay una predicción y no sucede ninguna lluvia, pues no hay afectación, pues obviamente muchas veces pues podemos canalizar directamente. O muchas veces también esperamos a esos briefings que tiene AEMET por la mañana, porque a veces tienen dudas. Ha llovido, ha pasado el frente, pero hay inestabilidad, no saben si puede haber un aviso observado después o puede finalizar y luego volverse a activar el aviso. Es mucho peor decirle a unas personas que pueden volver a hacer una actividad y al cabo de una hora tenérsela que retirar. Tiene que haber una coherencia, no es una ciencia tampoco exacta y los peligros derivados tampoco se finalizan en el momento en que finaliza el peligro, es lo que un poco hemos comentado. O sea, se han dado muchas situaciones en las que el peligro viene después. ¿Cuántos desprendimientos hemos tenido en el pasado mes de octubre, que hubo en mitad de octubre hubo bastantes lluvias? Hemos tenido desprendimientos después de todos y cada uno de estos episodios. Esos senderos, esas actividades que pueden quedar afectadas, se tienen que revisar. Otra cosa es que se pueda mejorar la reacción, que se pueda articular de mejor manera, pero hay que tener claro que una cosa es el peligro y porque finalice ese aviso, que además también hasta las 10:30 de la mañana más o menos, no es cuando de alguna forma EMET oficialmente dice, ¿no?, un poco prevé cuáles son los avisos que se mantienen y los que no, pues entre eso y que hay que asegurar que no vas a tener un desprendimiento y que va a quedar afectada a personas, o como ha habido desprendimientos que han quedado afectados vehículos, o puede quedar afectada una guagua también, con turistas también, pues un poco hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Yo creo que se puede ajustar, pero que no podemos perder de vista que una cosa es el peligro, otra cosa la vulnerabilidad a las personas, cómo afecta esas lluvias en un territorio concreto. Ahí también podemos mejorar, podemos mejorar en al final mucho mejor las zonas de riesgo, pero no es una ciencia exacta y no se puede equiparar, finalizar el aviso de AEMET, finalizar las alertas, no siempre es así.
Claro, uno después mira a su alrededor y a lo mejor es, pues bueno, pues valora una determinada alerta, una determinada restricción conforme a lo que ve alrededor. Pero como nos dice Javier, un oyente que nos escribe, claro, hay tantos microclimas también que me imagino que hacer una previsión general para todo el territorio, además en nuestras islas, es complicado, ¿no?
Bueno, precisamente yo creo que el convenio también lo que tiene que ayudar estas mesas de trabajo, ¿no? Que contemplan el convenio, estos avances en varias líneas que tienen que ver con todo este tema, es a lo mejor pues plantearnos bien un poco la definición de las zonas de predicción, ¿no? De AEMET, porque bueno, pues sabemos que Canarias, por las características que tiene, obviamente por municipios no podemos trabajar, porque los municipios van de la montaña a
A
la
la
costa
costa.
y con los cambios que eso supone, claro, eso no se puede trabajar. La península trabaja a nivel de municipios, emite unos avisos municipales y oye también, ¿por qué? Porque tiene unas características muy similares. Los municipios de una punta a otra mantienen muchas veces las mismas características y es válida esa predicción, pero en Canarias no. Y es verdad que hay una serie de zonas que están definidas, pero hay que concretarlas mejor o incluso adaptarlas al territorio, ¿no? Cuando la EMET dice, pues zona metropolitana de Tenerife, bueno, pues vamos a decir exactamente qué es la zona metropolitana, porque tenemos que concretar qué municipios son en base a qué características. Yo creo que es bueno este convenio para afinar mejor, y al final contribuirá a todo también a que mejore más, ¿no? O sea, estas cuestiones, ¿no? Que se plantean, que si se finaliza antes, bueno, el criterio va a ser el mismo, va a ser el de protección civil, el peligro no va a ser automático a la finalización, pero sí es verdad que si tenemos mejores herramientas de predicción, hemos trabajado mejor el territorio, sabemos que el territorio puede ser diferente y que no es lo mismo una zona que otra, y eso lo podemos plasmar, pues eso también contribuirá también a mejorar la predicción y los avisos y, ojo, las medidas de autoprotección que corresponden a cada zona, porque pueden ser diferentes, pueden ser más incisivas en zonas donde el riesgo puede ser extremo y por el mismo fenómeno en la zona oeste o sur, por ejemplo, pues el riesgo es bajo
Claro.
y no hay que aplicar medidas de autoprotección.
Pues José Román, jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Nos hemos puesto a las 8 y 6 minutos de la mañana. Tiempo para dar un repaso a ver qué nos espera en esta jornada. ¿Cuál es la agenda del día, Santiago Morollón?
Hola, ¿cómo está Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de varios asuntos. Por una parte, una manifestación que hay de colectivos de familiares de personas con enfermedades raras para exigir que la sanidad de las islas se dote de un plan estratégico para abordar estas patologías. Te cuento esto porque este martes se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y hay un acto de conmemoración organizado por el Gobierno canario y en el que va a participar su viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, así como la presidenta de CERMI en las islas, Carmen Laucirica. Estamos también pendientes del acto de reconocimiento a los miembros de las brigadas forestales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife que participaron en las labores de rescate y asistencia en las zonas afectadas por las inundaciones producidas por la Dana en la Comunidad Valenciana. Además, hoy el presidente del Cabildo de Lanzarote y su consejero de Transportes informan sobre la puesta en marcha de un servicio de taxi guagua que va a conectar con las localidades del municipio de Yaiza, donde ahora no llega el transporte público. Estamos hablando del Golfo, Playa Quemada, Las Breñas o la Degollada. Y en Las Palmas de Gran Canaria, hoy va a comparecer ante los medios el fundador de la campaña solidaria por un cacho de turrón, Nicolás Jiménez. Va a estar acompañado también de otras instituciones que participan en esta iniciativa, como por ejemplo el concejal de movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, el verseador Jair Rodríguez, así como también representantes de Cruz Roja, Global, la Fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, Cofarca, la Orden del Cachorro Canario, así como otras empresas, Mudanza Ramos y Óptica Herrera Cerpa, que presentan esta campaña solidaria de Navidad que se va a estar desarrollando en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Santiago. Y además ahí están los datos del paro, Daniel.
Que han bajado, es verdad que poquito en Canarias, 613 personas en el mes de noviembre, 11.600 si lo comparamos con hace un año, nos quedamos ahora mismo con 158.885 parados en Canarias, Roberto. Y la Seguridad Social, cifras positivas porque sube en casi 7.500 cotizantes en el mes de noviembre. Nos situamos ya en 936.828 afiliados.
Y en un momento, ¿está usted pensando en subir al Teide? ¿Quiere saber cuál es el proceso que tiene que llevar a cabo a partir de ahora? Enseguida se lo contamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
En el Foro de la Innovación y Conocimiento Culinario 2024 llega este 2 de diciembre al Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife. Un espacio único para explorar cómo la cocina abraza la digitalización, la innovación y la industria 4.0, impulsando la cualificación de los profesionales del turismo. Sé parte del futuro de la cocina. Inscríbete ya de manera gratuita en ecansa.com. Organiza Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmónica Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, noticia que se produce después de todo lo que se habló de los rescates en el Teide. Ha habido que evacuar, hubo que evacuar hace pues aproximadamente dos semanas, algo más, pues a más de un centenar de personas de la cumbre del Teide. La mayoría de ellas, o me imaginamos que la mayoría de ellas no iban equipadas. Ahora lo veremos. Esto ha llevado primero a la suspensión, a la prohibición de subir durante dos semanas al pico del Teide, y después a la regulación de cómo se debe subir. A partir de ahora hay que apuntarse. Antes no hacía falta, pero a partir de ahora sí. Vamos a hablar de este asunto y de esta regulación con la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. ¿Qué tal, señora Dávila? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué les ha motivado a exigir a partir de ahora esa inscripción para subir al Teide? ¿Quién quiera hacerlo?
Bueno, la verdad que hay que decir que llevábamos ya meses trabajando en este tema. Como saben, estamos trabajando especialmente en aquellos espacios naturales que tenemos que tienen mayores valores ambientales, que tenemos que cuidar, que proteger. Ya regulamos cómo se accedía al barranco de Masca y lo habíamos dicho que estábamos trabajando también con el Teide y con Anaga. Es verdad que todo se precipitó porque en una situación de alerta meteorológica y con los senderos cerrados por decreto del Cabildo, por la alerta meteorológica de fuertes vientos, tormentas, pues nos encontrábamos, Roberto, que a las 4 de la mañana habían 50 personas accediendo por los senderos a pie. Y efectivamente, no con el equipamiento debido pues a una climatología, una meteorología de alta montaña. Y esto es verdad que hizo que precipitáramos esta decisión, que ya estaba prevista para enero, y empezara a operar desde este sábado, que hay que decir que está siendo un éxito. Se ha establecido, como has dicho, un cupo. Son 300 personas las que cada día pueden subir al Teide, se tienen que registrar en nuestra página web, Tenerife On, y esto nos permite no solamente, por supuesto hay un despliegue de guardas forestales, de guardas ambientales que están vigilando los accesos por cada uno de esos senderos, en total son 7 senderos, que registran, pues ven que efectivamente están debidamente equipados, como se ha indicado, y es decir, con una vestimenta de alta montaña, con el calzado adecuado, porque yo creo que todos tenemos en la cabeza la estampa del turista subiendo en cholas y bañador, ¿no? Y camiseta. Y es que, bueno, pues en nuestra isla estás tan pronto dándote un chapuzón en las Américas como que vas de excursión al Teide y la gente cree que las condiciones meteorológicas son las mismas. Entonces, bueno, pues la verdad que esto nos permite trabajar sobre todo en evitar esas imprudencias que nos obligan a los rescates, saber cuánta gente y quién está en el Teide, de manera que si hay un rescate, hay un cambio meteorológico, nuestro equipo de rescate pueda actuar. Y yo creo que también el otro objetivo que también es muy importante, que es el de cuidar a una de nuestras joyas de la corona y evitar ese turismo masificado en una de nuestros espacios naturales más importantes, como es el Pico del Teide.
Claro, que hay dos cuestiones. Por un lado está limitar el número de personas que suban, ¿no? Y por otro, bueno, salvaguardar la seguridad de aquellas que no lo hagan adecuadamente. Pero ¿no sería más sencillo que estos guardas que están controlando las entradas estuviesen y simplemente a quien no fuese adecuadamente vestido, adecuadamente preparado, bueno, pues le obligasen a darse la vuelta?
Bueno, es una de las cosas que están haciendo, efectivamente. Pero el hecho de poder establecer esos cupos era algo que ya estábamos trabajando para limitar la capacidad de carga en el Pico del Teide, en cada uno de los senderos. Lo cierto es que desde que empezó a operar este sábado no se han cubierto ninguno de los cupos, es decir, que todo aquello que, bueno, que todo el mundo pues se puede, algunos colectivos, el ponerse a lucubrar, se ha quedado una reserva de un 20% para las empresas de turismo activo y también para los montañeros federados, y bueno, pues estas 300 personas pueden acceder en cupos de 100 en cada uno de los tramos horarios. Hay tramos horarios que es de madrugada, otros que son por la mañana de 9 a 4 de la tarde y otros por la noche de 4 para ver atardecer. Bueno, pues la verdad que ha funcionado bien. Tenemos la vigilancia, que esto también era algo que queríamos implantar, porque hasta ahora, bueno, pues hay una situación complicada y era difícil. No tenía la certeza de cuántas personas estaban en cada momento en el Teide. Y ahora sí tenemos esa tranquilidad y es una manera de regular, ordenar y sobre todo proteger un espacio natural protegido que hasta ahora, bueno, pues se iba un poco al libre albedrío y con unas condiciones que no siempre son las más adecuadas. El equipamiento se ha regulado, pues asesorados por el equipo de rescate de la Guardia Civil y bueno, yo creo que todo tiene detrás, está inspirado por el sentido común.
Claro, me pregunto si tienen personal suficiente para vigilar estos accesos y en estos horarios. ¿Qué personal tiene ahora mismo? ¿Cuántas personas son las que pueden ahora, o los guardas que pueden ahora exigir y vigilar estos pasos?
Sí, hemos reforzado el personal del parque para con esta medida y no solamente están en el pico controlando, que como saben ya había una limitación de acceso, sino en cada uno de los senderos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hay varios turnos y en torno a unas 7 o 8 personas, si no me equivoco, en la cada uno de...
Cada turno.
Es decir, por los senderos, en parejas de dos personas y... Si en el caso de que alguien se lo saltara, cuando llega arriba se lo van también a requerir, de manera que en el caso de incumplir o saltárselo, pues bueno, estaría sometido a una sanción.
¿Y cuántas personas aproximadamente de media solían, para establecer esa presión en el Teide, solían subir, señora Dávila?
Estaba, en este momento estaba desregulado. Es verdad que nosotros establecimos por los estudios que habíamos realizado que podría ser razonable entre 250 a 350 personas que pudieran acceder, pero es verdad que nos veíamos grupos que sin estar adecuadamente equipados, y algo que también nos habían pedido las empresas de turismo activo es que había muchísimo intrusismo, es decir, personas que no estando suficientemente acreditadas actuaban como guías cometiendo imprudencias, de manera que esta también es una manera para vigilar que quien acude al Teide, me refiero más allá que en la decisión libre de subir cada uno de nosotros, podría hacerlo mañana o pasado, es decir, si vas debidamente equipado
y si hay plaza.
Y te has dado de alta.
Y si hay plaza, claro.
Pero habían grupos... Sí, pero la verdad que esto es algo que estábamos mirando, si se habían cubierto todas las plazas, y vemos que por ahora es suficiente. En la hipótesis que viéramos que no lo es, pues es una regulación abierta a que todo el mundo participe y pueda contribuir para mejorarla y ver si realmente está siendo suficiente o no.
La última, señora Dávila, ¿esto se reparten esas plazas también, por ejemplo, entre las empresas de turismo activo? Es decir, ¿se reserva una serie de plazas para turismo activo, una serie de plazas para particulares o no? ¿O esto general quien lo pida lo lleva?
Un 20%. Sí, no, hay un 20% que hemos reservado para las empresas de turismo activo. Y bueno, por ahora parece que es suficiente, pero vamos a seguir manteniendo reuniones con ellos de manera que puedan ver si hay a lo mejor algún turno en que se necesitan más plazas y estaríamos en disposición de liberarlas. Pero por ahora, la verdad que lo que hemos visto es que no se cubren en su totalidad. Hay algunos tramos en que tienen a lo mejor un poquito más de presión, pero la verdad que desde que empezó el sábado a funcionar había muchísima gente informada. Cuando llegan arriba nuestros guardas, agentes forestales, les ayudan, en el caso de no haberlo cumplimentado, a realizar la solicitud de autorización, y se ha realizado sin ningún problema. Así que, bueno, va funcionando y va funcionando bien.
Pues Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, le agradezco que nos haya atendido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Bueno, pues ahí está, Daniel, la nueva normativa. ¿Algún titular nos deja la entrevista con la presidenta del Cabildo? Ojo, por ahora son 300 personas más o menos. Dice que si hiciese falta más plazas, pues se podría regular.
Pero de momento no se ha cubierto.
No se ha cubierto. Un 20% es para estas empresas. Hombre, es el engorro de tener que apuntarse, ¿no? Y esa sensación de que uno podía subir de alguna manera. Y veo aquí también dos motivaciones. Por un lado está la seguridad, que bueno, es verdad que también estos guardas podrían también estar allí y mandar para abajo a quien... supongo que ya lo hacen, a quien pillan subiendo en cholas, por ejemplo. Y por otro lado está el controlar la capacidad de carga, ¿no? Que eso es una situación que nos vamos a ir encontrando cada vez metemos
en cualquier punto,
en más espacios naturales. Sí, esto, la verdad es que sí. Estas son cuestiones que nos encontramos porque cada vez somos más y cada vez la presión sobre el de territorio y sobre determinados lugares a los que íbamos antes y estábamos nosotros solos, pues ya cada vez menos. Si no, bueno, que los pregunten a algunas personas, pues a lo mejor que suben a San Mateo, en Gran Canaria, o que tienen que ir a la zona de Anaga, que también parece que se va a regular. Oye, tenemos en el teléfono en que les hemos dado, el 610-1080-10, algunos mensajes. Por ejemplo, este de voz. A ver, vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Mira, referente a lo del Teide, yo que soy corredor de montaña, que entreno mucho en el Teide, que ya yo saqué el permiso y entrené el sábado y todo muy bien, muy simple, la verdad. Pero yo siempre he preguntado, mira que he visto yo gente arriba en el Teide, que llevo más de 15 años corriendo arriba de vez en cuando los fines de semana, gente en chola, en manga corta, con suéter cuando hace calor, es decir, sin estar preparado, o subir arriba al cono que yo he subido, y gente manga corta, yo qué sé. O sea, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Es lo que yo me pregunto.
Bueno, pues seguramente sería si lo pillaba el guardia forestal o el vigilante en un momento dado, digo yo, pero efectivamente antes se apelaba a la responsabilidad de cada uno, pero hay gente, amigo, que no parece muy muy responsable en estos casos, ni siquiera para su propia seguridad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también, mira, otro oyente que nos dice que este finde contó alrededor de 5 grupos de quad. Este le preocupa, bueno, los problemas que pueda generar este vehículo. Dice además en los aparcamientos del Teide, los grupos de quad. Imaginamos que por la carretera, Daniel, sí, porque esto, esto por otro sendero no, tampoco es cuestión. Bueno, pues así seguimos en esta mañana. Nos están limpiando los cristales, de esta última planta donde nos encontramos en los estudios. Aquí de repente éramos tres, Daniel, bueno. Qué bien. 8:23 de la mañana.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
No. nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 4 de diciembre, plátano a 99 céntimos y un litro de aceite Ibarra a 5,95. Recuerda, solo hasta el 4 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Este diciembre es mágico, porque en Alicios abrimos todos los domingos. El 1, el 8, el 15, el 22 y el 29. Y también el viernes 6. Para que disfrutes aún más de la Navidad con toda la familia y hagas tus compras con más tiempo y tranquilidad. Aprovecha estas fiestas y ven a Alicios, donde la Navidad se hace realidad. Vive Alicios.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado, desde las 12:30 del mediodía, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Sisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Bueno, sin duda uno de los problemas que más preocupa a todo el mundo, probablemente usted que nos está escuchando esté teniendo problemas para encontrar una vivienda de alquiler. Ha vivido de alquiler toda su vida, oiga, ha pagado una parte razonable de su sueldo para vivir de esta manera y de repente ve que los alquileres se disparan, que a lo mejor ha tenido que abandonar el centro de la ciudad, si ha tenido que ir incluso pagando más a otra zona, pues menos atractiva. Y ojo, dejándole menos dinero a usted para disponer de otras cosas. Es decir, en cierta manera, bueno, en cierta manera no, directamente, Daniel, no se empobrece el precio de la vivienda. De ahí que el anuncio de Pedro Sánchez pues haya causado mucha expectativa, ¿no?
Y que también ha levantado recelos, Roberto, entre los constructores, porque recuerdan que no es el primer anuncio en materia de vivienda que hace Pedro Sánchez y que de momento tiene varios pendientes sin cumplir. En el Gran Cope Gran Canaria, la presidenta de la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas, Salud Gil, ponía estas pegas.
Todos los sucesivos anuncios en los últimos 6 años en relación a que se iban a construir
20.000 viviendas, luego 50.000, luego 150.000, luego 250.000. Y luego la aberración que supone el quebrantar un principio constitucional que es absolutamente sagrado, que es la economía libre de mercado. Lo que está anunciando el presidente del gobierno es que va a usurpar a la actividad privada, como lo está haciendo también con la empresa pública Traxa.
Recordemos que Traxa es una empresa de construcción a la que se le están adjudicando pues obra civil, evidentemente perjudicando a otras empresas privadas que quieren concurrir en esos concursos, ¿no? Bueno, tienen, pues, temen que pase lo mismo con este caso, con la empresa de vivienda.
Bueno, vamos a ver qué opinan pues los constructores. Óscar Izquierdo es presidente de FEPECO, la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, señor Izquierdo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué le parece este anuncio del presidente? ¿Les parece algo esperanzador? ¿Cree que va gracias a esta especie de agencia de la vivienda, Ministerio de la Vivienda, no sabemos muy bien cómo lo plantearía, pues a mejorar, a agilizar la construcción, que por otro lado parece que es necesaria para dar paso a la demanda que hay?
No, en absoluto. Es como decimos aquí en Canarias, la mejoría para peor, ¿no? Es un error de diagnóstico porque el problema de la vivienda en España no es la falta de empresas para que construyan, para construir las edificaciones, que en estos momentos España es líder en Europa en construcción de vivienda. O sea, aquí no hay un problema de que no haya empresas para construir vivienda, por lo tanto, crear una empresa pública es superfluo. Aquí el problema es un problema jurídico. El problema que está distorsionando el mercado de la vivienda es la legislación que tenemos en este momento de tres leyes que no sirven, que están estorbando, que son las que están entorpeciendo la construcción de vivienda, que es la ley del suelo, la ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos. Ahí es donde está el problema. O sea, cuando hay un intervencionismo en el mercado de la vivienda, cuando no se deja que sea, y perdón por la repetición, el propio mercado, la oferta, la demanda, quien agilice la construcción de la vivienda, es cuando se produce esta situación como la que tenemos en este país, donde, como muy bien decía mi homóloga de Las Palmas, de Gran Canaria, los anuncios son de miles de viviendas, pero después no llegan a construirse ni cientos. Ese es el problema que está en este país.
Claro, porque digamos que si esta agencia que ha anunciado Sánchez es para levantar viviendas, para construir, constructoras no faltan en España, ¿no?
Efectivamente, es que es un error de base. Además, vamos a ver, las cosas hay que decirlas claras. Pedro Sánchez con este anuncio, fíjate que ha sido el anuncio estrella de su congreso. O sea, el que haya sido reelegido por un 90%, eso no ha tenido ninguna noticia, entre otras cosas porque cada vez se parece más al régimen de Maduro, ¿no?, donde los resultados de elecciones pues suelen ser 90-95%, ¿no? Pero eso no ha sido noticia ninguno. Lo que ha sido noticia del congreso es la creación de esta empresa, y a mí me gustaría decir una cosa para que los oyentes nos entiendan bien. Miren, ni la ideología, ni un partido político, ni un líder supremo construyen viviendas. Primero porque no saben. Y en España la calidad de la clase política tiene una mediocridad bastante grande, que de saber muy poco sobre muchas cosas. Para construir viviendas estamos los constructores, que de eso sí sabemos mucho. Y hay que decirlo claro y alto, y no hay que tener vergüenza ni achantarse. Esto es un chiringuito más, pero cuidado, no es un chiringuito más. Yo diría que es un verdadero guachinche, donde con el tiempo se colocarán a todos los acólitos y a todos sus partidarios, sus fieles seguidores. Esto no es sino para colocar a su gente. Esto es un guachinche. O sea, a mí no me gusta utilizar la palabra chiringuito porque es una palabra más bien peninsular, sino la palabra nuestra de guachinche. Esto es un guachinche que se ha inventado el líder supremo Pedro Sánchez.
¿Por qué no se construye más si hace falta vivienda? ¿Es que no hay suelo disponible? ¿Es que no hay dinero para comprar?
Pero es que esa es la paradoja. O sea, que anuncie la creación de una empresa pública de vivienda cuando el problema de que no se construyan viviendas en España es precisamente el gobierno y la administración pública y una burocracia que no funciona. Vamos a ver, no se construyen viviendas porque los ayuntamientos y la legislación que hay actualmente, vuelvo a repetir, la ley del suelo, la ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos, todo ello, ese conglomerado jurídico, hace que las licencias no salgan en tiempo y forma. Nosotros aquí en Canarias tenemos unos casos espeluznantes. Hay unos ayuntamientos que
¿cuánto
son tan
se tarda?
Grandes. O sea,
¿cuánto
vamos,
se tarda de media?
Vamos a ver. La ley dice que para conceder una licencia de obra mayor hay que concederla en 3 meses. Nosotros, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tenemos ayuntamientos donde tenemos licencia desde hace más de 36 meses y en algunos casos más de 12 años.
¿12 años esperando por una licencia? Pues si no se le han quitado las ganas de construir a quien lleve ese tiempo,
claro,
permítamelo.
Claro, eso demuestra que el problema no es crear una empresa pública más. Vuelvo a repetir, lo de crear una empresa pública más es crear un guachinche más para colocar a sus fieles seguidores. Eso no tiene otro sentido. Eso va a ser el fracaso anunciado. Eso, quien podría escribir una novela muy bonita sobre la vivienda pública sería García Márquez si viviera, ¿no?, en este momento, ¿no?, un Macondo nuevo, ¿no? No tiene sentido ninguno. Además, viene a repetirse un patrón que ya es un patrón fracasado, que es el de Traxa. Antes se hablaba de Traxa. Traxa es una empresa pública que se dedica a hacer una competencia desleal a las empresas en las obras públicas y que está denunciada en Europa por la Confederación Nacional de la Construcción, a la cual FEPECO pertenece. Nosotros somos miembros de su Consejo de Gobierno, y está denunciada en Europa por competencia desleal. O sea, la vivienda la tenemos que hacer la iniciativa privada en una colaboración público-privada, que es lo que estamos intentando. Pero claro, si lo que se quiere hacer es que el Estado haga todo y que el gobierno haga todo, lo que está pasando en este país es que no se hace nada.
También le digo, señor Izquierdo, si se construyen más viviendas, a un ritmo mucho mayor, pero quien adquiere esas viviendas pues son a lo mejor ciudadanos extranjeros que viven fuera del país, o ciudadanos que tienen solo mucho poder adquisitivo, porque son viviendas a lo mejor que no son precisamente baratas, tampoco arreglamos el problema de esta manera, ¿no? O
claro,
vivienda vacacional, a lo mejor edificios que se crean para vivienda vacacional exclusivamente. Estamos en la misma situación entonces, o sea que construir no es solo la solución.
Yo le digo una cosa que es empírica y se puede comprobar. Si en este momento en Canarias salieran y se concedieran todas las licencias, ya no le digo que llevan esperando 3 meses, que ya eso sería un milagro. Bueno, también hay que decir, en honor a la verdad, que hay algunos ayuntamientos que cumplen escrupulosamente con dar la licencia antes de los 3 meses. También es verdad. Son poquitos, lo podemos contar con los dedos de una sola mano, pero por lo menos en nuestra provincia, con los dedos de una sola mano, pero bueno, son una excepción que hay que felicitar. Pero si en este momento, en Canarias, fíjese lo que le digo, en Canarias, se concedieran las licencias que llevan esperando su expediente nada más que un año, fíjese, que están esperando un año para que se le dé la licencia al promotor para que pueda empezar la construcción de la vivienda, en Canarias en este momento podríamos empezar miles de viviendas y en 2 o 3 años se acabaría el problema de la vivienda en Canarias. O sea que quien precisamente son los estorbadores y los provocadores de la crisis habitacional que tiene el gobierno, tiene nombre y apellido, y se llama un gobierno central en este caso, que con una normativa jurídica que ha implantado intervencionista sobre el mercado de la vivienda, impide que se construya vivienda. Esa es la pura realidad.
Bueno, un gobierno estatal y unos ayuntamientos que no cumplen tampoco con los plazos, por lo que le estoy oyendo, ¿no? No solo el gobierno estatal, ¿no?
Sí. No,
para ser
hombre,
justo,
el gobierno estatal... No, para ser justo, porque pues sí, para ser justo, pero es que los ayuntamientos tienen que adaptarse y cumplir con la normativa estatal y autonómica en cuanto a la normativa relativa a la construcción de vivienda. Por lo tanto, lo que es urgente en este momento es una revisión jurídica de estas tres leyes. Que, perdón que lo vuelva a repetir, porque es que se tiene que quedar en la mente de los ciudadanos la ley del suelo, la ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos, porque, entre otras cosas, mire, la ley de arrendamientos urbanos, o sea, usted, sinceramente, si tuviera una vivienda con lo que pasa con los ocupas, ¿usted la pondría en el mercado? Uh-huh. ¿Usted se arriesgaría? Con las condiciones que tiene la ley de arrendamientos urbanos, donde el propietario está totalmente indefenso frente al inquilino. O sea, es que hay que ponerse en la piel de cada uno en cada momento, ¿no? Por lo tanto, quien estorba en este país para construir la vivienda suficiente es vamos a dejar la parte territorial del poder, si gobierno central, gobierno autonómico, gobierno local. Lo que lo estorba es una burocracia que impide que las licencias salgan en tiempo y forma. Desde el momento en que las licencias salgan en tiempo y forma, en este país se acabará con el problema de la vivienda.
Bueno, pues ahí queda dicho. Óscar Izquierdo, presidente de CEPECO.
Pero sí me gustaría recalcar, y vuelvo a repetir, que además el presidente del gobierno, porque así lo dijo en el Congreso, en ese anuncio decía que iba a crear una gran empresa pública de vivienda. Uh-huh. Especificó lo de una gran empresa pública de vivienda. Yo me imagino que en este momento muchos acólitos y afines al sanchismo estarán frotándose las manos, porque dentro de unos meses, cuando se cree ese contubernio de empresa, tendrán sus buenos sueldos asegurados. Y desde luego no los veo yo con un casco para construir vivienda.
No serán ese sueldo en lo que usted se refiere, seguramente. Bueno, gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar viviendas. Construir y gestionar viviendas.
Que no la construirán.
Señor, veremos. Hombre, si sigue como todos los anuncios anteriores, ya evidentemente no, porque de todos los miles de viviendas, creo que estaban en 200, nos había dicho antes Daniel, de la última cifra eran 90.000, la promesa que se había hecho, y la última ha sido 180.000. Añadimos más. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nos ha dado esta entrevista alguna de las claves, ¿no? También a las que se refería el presidente de FEPECO. ¿Usted pondría en alquiler una vivienda o pone en alquiler una vivienda con la incertidumbre jurídica que pueda derivarse, por ejemplo, de una ocupación? Muchas personas acuden a la vivienda vacacional como refugio, pero vamos a ver enseguida que en algunos casos tampoco es una solución. ¿Se imagina que por su vivienda vacacional, al ponerla en este sistema, recibiera solo por su apartamento 150 euros al mes? Bueno, enseguida vamos a hablar con unas personas, unos propietarios de viviendas que se ven en esta situación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor? Derritiendo el acero. Tú, contribuyendo contra la deforestación y la desertificación, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Bueno, pues lo que les decía, que no todo es color de rosa para quienes ponen sus apartamentos o su vivienda en alquiler vacacional. Por ejemplo, los afectados por el Hotel Río Sol. Daniel.
En Puerto Rico, en Mogán, Roberto, que se han concentrado para mostrar su rechazo al contrato de explotación que la presidenta del complejo firmó o que pretende firmar con la cadena hotelera Servatur. Se supone que deben mantener aquí los apartamentos y dar una parte de los beneficios a los propietarios, pero el porcentaje recibido de estos beneficios, el que le ofrecen, es mínimo 150 euros al mes por apartamento, es decir, menos de un tercio de lo que Servatur paga en complejos similares en la misma zona en Puerto Rico.
Bueno, 150 euros, se nos antoja bastante poco. Los afectados se han constituido en una plataforma y el presidente de esa plataforma de afectados del Hotel Río Sol se llama Raúl Marín. ¿Qué tal, señor Marín? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿es verdad que les queda esto del contrato que se va a firmar con esta empresa que les gestiona los apartamentos? ¿150 euros al mes?
Sí, bueno, ese es el contrato que presuntamente o pretenden firmar, porque, como bien ha comentado el compañero, en la junta de junio, que está impugnada, no alcanzaron mayoría, pero sí, el contrato que quieren firmar es además por 50 más 10, es decir, a 60 años de duración, cuando lo habitual son 5 o 10 años, y las rentas netas que se le queda a un apartamento sencillo, y estoy hablando de un apartamento con cocina, salón y un dormitorio doble, se quedan 150 euros netos, que es lo que cobra un propietario.
Claro, me parece
intención que tiene.
Me parece bastante poco, porque imagino, claro, que ustedes por libre no lo pueden poner, ¿no?, en vivienda vacacional. Tienen que ir todos juntos, ¿no?
Sí, claro, tienen que ir todos juntos, pero con esta explotadora o con otra. Es decir, actualmente estaba en explotación con una sociedad que tiene un único accionista, que ese único accionista es además el presidente de la comunidad de propietarios, y que fue el que construyó el complejo y se quedó con la parte de los locales comerciales.
Bueno,
entonces, claro, durante estos años, presuntamente el que tiene que pedir cuentas a la explotadora de cuáles son los beneficios y demás, pues no se ha mostrado desde que entró la nueva junta directiva en 2011, que ocupó el cargo de presidente de esta entidad, pues no recibimos resultados de...
Pero,
de cuenta de beneficio, con lo cual nos abonan lo que ellos quieren.
Pero no tenían un acuerdo de una cantidad mensual ustedes por el alquiler de sus viviendas.
El contrato que se firmó en el año 95, que entonces lo firmó la sociedad esta Riversum como secretario de la comunidad con esta con esta empresa, con Promotora Bayuca, era un contrato curiosamente indefinido, es decir, eterno. Y las rentas eran variables. Y esto, es decir, que eran funciones de los beneficios que tuviese la explotación. Y esto contrasta con el contrato que firmó él con esa misma empresa por la parte de locales que ellos tenían, ¿no? Es decir, los locales los firmó con renovación anual y con una renta fija. Entonces, claro, ya vemos ahí que no hay un control efectivo sobre la...
Bueno, entiendo que antes recibían más de esos 150 euros, ¿no?
Bueno, hemos estado recibiendo más, tampoco mucho más, porque desde...
¿Cuánto aproximadamente, Raúl? Pues solo para hacernos una idea de cuánto pierden.
Sí, pues estamos perdiendo, no sabemos ni lo que perdemos, porque, por poner un ejemplo, el año pasado, en 2023, me refiero, las tres últimas mensualidades no las cobramos. Es decir, la explotadora dijo que los beneficios que se habían repartido eran habían sido superiores a, digamos que las rentas habían sido superiores a lo que realmente se había obtenido beneficio, pero usted no vería las cuentas, yo tampoco he visto las cuentas y ninguno de los propietarios hemos visto las cuentas. Entonces, realmente, es decir, para resumirlo, hasta ahora veníamos cobrando lo que ellos decían que era el beneficio. Bueno. Teníamos una esperanza, o estábamos viendo la luz al final del túnel, porque el contrato que se firmó en el 95, la jurisprudencia dice que no puede ser un contrato por tiempo indefinido, sino que lo máximo de ese contrato son 30 años, es decir, que se asemeja a un usufructo, nadie puede firmar más allá de los 30 años, y ese plazo se cumple en junio del 2025, con lo cual los propietarios minoritarios estábamos esperando a que eso se cumpliese y negociar con otra explotadora unas condiciones dignas y una renta que
eso le iba a decir, que si esta explotadora les pone esas condiciones leoninas, ¿por qué no cambian? ¿No pueden?
Claro, nosotros estamos, de hecho estamos intentando cambiar. Ya tenemos varias ofertas de otras entidades, de otras explotadoras, que mejoran, por supuesto, las condiciones que ofrece Servatur, y vamos, pero claro, para eso necesitamos coger el control de la comunidad, que es lo que hemos intentado hacer, y lo que hemos hecho. De hecho, convocamos una junta extraordinaria en octubre, y en teoría ha salido, en esa junta salió una junta rectora nueva, pero el presidente actual, el que estaba entonces, River Sun, se niega a darnos la documentación. No nos da ni la documentación económica ni el certificado para poder firmar como presidente de comunidad.
Bueno, pues ya veo que también en la vivienda vacacional se viven problemas a veces, señor Marín. Y la verdad es que, por un apartamento en vivienda en explotación recibir 150 euros al mes, la verdad es que nos parece ridículo, sobre todo con los precios que se pagan hoy en día. En fin, ya nos contará cómo va la cosa, señor Raúl Marín. Estaremos atentos. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Hay manos capaces de contar nuestra historia. Del 4 al 8 de diciembre, ven a la 40 Feria de Artesanía de Canarias en el Faro de Maspalomas y descubre piezas únicas hechas con el alma de nuestros artesanos. Esta Navidad regala lo auténtico, regala artesanía. Infecar, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clincar te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clincar. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clincar, mimamos tu coche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿A
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad...
Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
¿Has olvidado ya de las mascarillas?
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Bueno, 2 cositas. La entrevista con Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, que está dando que hablar. Han escuchado al presidente de los constructores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues oponerse a esa gran empresa pública de vivienda para construir viviendas que propone Pedro Sánchez. Nos dice, por ejemplo, Juan José, dice, o sea, que todas esas viviendas que están esperando por las licencias, si se construyen ahora, no se dedicarían al alquiler por la inseguridad jurídica de sus dueños. Dice, guárdame un cachorro de Óscar. Y Listán Negro nos dice, oiga, que los guachinches somos negocios respetables. Bueno, porque decía, Óscar Izquierdo lo comparaba con los llamados
Listán Negro, la variedad de uva, dice.
Sí, claro. Sí, bueno, está bien.
¿El seudónimo o qué?
No, así lo pone, así firma como Listán Negro.
Oye, dice, que bien, somos seudónimo,
negocios respetables. Oiga, yo
bueno,
viene así.
El nombre Guachinche, a lo mejor.
Esto viene así y yo lo respeto. Una de las cuestiones que está haciendo noticia estos días es la obligación de los hoteles de recopilar datos, más datos de los que tenían que recopilar antes para trasladarlos al Ministerio del Interior, cuya página, por cierto, para recoger esos datos, estaba caída ayer, en el primer día. Bueno, en un momento vamos a hablar de cómo lo hacen en un hotel, pero vamos a ver cómo está primero el ambiente en este lugar, donde está Brian Estupiñán. ¿Qué tal, Brian? Buenos días.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días.
Estamos ¿dónde estás?
Aquí, justamente, en San Cristóbal de la Laguna. Recordemos que ayer estuvo también aquí el equipo de Pilar García Muñiz, de la tarde en COPE, haciendo el programa desde aquí. Y le preguntaron justamente al hotel Laguna Nivaria, justamente donde vamos a estar nosotros en unos momentitos. Y tengo que decir que el ambiente, pues, vemos a bastantes personas dentro del hall. Y vamos a hablar después con Roxanne, la segunda jefa de recepción, que nos va a comentar prácticamente cómo están llevando estos 2 primeros días en los que están dando esos excesivos datos los clientes para poder acceder al hotel. Recordemos que son nombre y apellido, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación con el parentesco en el caso de que sean menores de edad. Y también, obviamente, pues los datos de la transacción.
Exactamente, y ahí es donde tendría que a lo mejor pedirle el número de cuenta, cosa que a lo mejor al cliente no le hace nada de gracia. Bueno, pues Brian, prepárate ahí y enseguida vamos para ver cómo lo están llevando. En ese establecimiento hotelero en concreto, estas primeras horas de puesta en práctica de esa obligación de recuperar, en principio parece que más datos que los que tenían que recuperar antes. Hasta ahora, Brian.
Hasta ahora.
Mientras Brian hace el check-in, hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
El primer foro de la innovación y conocimiento culinario 2024 llega este 2 de diciembre al Hotel Escuela Santa Cruz de Tenerife. Un espacio único para explorar cómo la cocina abraza la digitalización, la innovación y la industria 4.0, impulsando la cualificación de los profesionales del turismo. Sé parte del futuro de la cocina. Inscríbete ya de manera gratuita en ecansa.com. Organiza Ecansa, Hoteles Escuela de Canarias, Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve el Festival de Música de Canarias. Desde el 10 de enero, 61 conciertos en 8 islas. Filarmonía Orquestra de Londres o Filarmónica de Múnich, entre otras grandes formaciones. Leyendas como Grigori Sokolov al piano, jóvenes prodigios como la violinista María Dueñas. Vibra la música, vibra el alma. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Hoy voy a desayunar una tortillita francesa a Daniel Pinelo, pero le voy a poner encima un buen producto de...
Una lonchita de Montesano.
Montesano, porque está recién hecho, porque está recién cortado y porque ha pasado muy poco tiempo, que menos, claro, desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque está hecho aquí, porque lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias.